Venal, Dineswarenal, y así así lo hará Juan Sevenal, y a poquito a poco metió el pie en el mar, y a poquito a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal, y así así lo siembra Juan Sevenal. Y así, así, así metió el pie en el mar.
Doña Juana Francés Alonso. Don Luciano, un hombre que estuvo haciendo queso hasta hace muy pocos años. Muy buenos días, don Luciano y doña Juana.
Buenos días.
Bueno, don Luciano, en diferentes ocasiones hemos podido hablar un poco sí. del pasado, un poco de todos esos años de trabajo, ¿no?
De trabajo, sí, de muchos años.
Bueno, si le parece, vamos a arrancar desde su infancia. Vamos a conocer un poco dónde fue el lugar donde nació y donde vivió esos primeros años de vida.
En Pesenescal.
O sea, muy cerca de aquí donde nos encontramos.
Cerquita
ahora.
De aquí. Y lo demás, bueno, un Pesenescal, edad de 27 años. Lo demás lo he vivido aquí en el Valle Velo.
Uh-huh. Precisamente me comentaba antes que su señora nació justo donde estamos ahora, ¿no?
Ahora, el año 16.
El año 16. O sea, que ya se conocían de niños, ¿no?
De niños, sí.
Prácticamente toda la vida, ¿no?
Toda la vida, sí.
Bueno, después de esa infancia, ¿qué recuerda de ella? Un poco, ¿cuál era un día habitual de un niño en esta zona, en aquella época?
Pues aquí, atender al trabajo, nada más.
Desde pequeño se tenía que trabajar, ¿no?
Sí, chiquitito, atrás de animales, a la cementera ayudar a los padres y lo que podíamos.
Cuando llegaban las fiestas, cuando llegaba el momento, ¿qué se hacía? ¿Se trasladaban?
Claro, llegaba la fiesta de San Juan, nos íbamos a Cofete, estábamos 2, 3 días.
¿Qué se tardaba en llegar a Cofete en aquella época?
Ah, pues 3 horas y pico, caminando.
Caminando. Había que atravesar la montaña, ¿no?
Sí, por el norte. Por el morro era más lejos.
¿Y San Pedro, pues...
Sí. ¿Aquí?
¿Se celebraba aquí?
¿Aquí mismo?
Aquí.
O sea que la gente se concentraba aquí.
Sí, los canarios, mal nombre y aquí.
¿Y cómo recuerda esas fiestas? ¿Las fiestas que era? Más el encontrarse con el resto de la familia y de amigos
sí,
que,
claro, y, sí,
que cualquier otra cosa, ¿no?
Venían de dos sitios. Matábamos unas reses, les dábamos de comer. Aquí se mataba...
Hasta 5 o 6 veces, y venían los vecinos aquí a los bailes, aquí, que se hacía aquí, y aquí no se cobraba un duro a nadie, sino dar de comer. Y divertirse uno, cantar y bailar y todo. Y
en aquella época el dinero era poco, ¿no? Pero había que vivir. ¿Qué es lo que se acostumbraba? ¿El llevar unas reses para intercambiar por pescado o cómo era?
No. Se mataba una res y había que venderla. Se vendía.
¿Y se daba?
Y se daba también. Y el marisco de la Mar del Norte, pues íbamos a mariscar y lo que cogíamos lo llevamos a las tiendas para comprar lo que necesitábamos y nos daban las perras cuando queríamos las perras y se empleaban en comida.
Bueno, pues después de esa juventud, que fue una juventud donde... comenzó a conocer lo dura que era la vida, porque sí. Había que colaborar en casa, había que trabajar, había que ya...
No es como hoy,
aportar.
había que trabajar de sol a sol. Y hoy, con 8 horas se zafa, los que las trabajan.
La verdad es que sí. Después entonces de eso, llegó la mili. La mili no es como ahora también, que ahora ya no es ni siquiera... obligatoria, o sea, ahora es voluntaria, ¿no? La mili que me imagino que unos recuerdos también difíciles, porque bastante le pilló la guerra, ¿no?
Nos pilló la guerra y había que aguantar hasta que terminó la guerra.
¿Cuántos años tuvo que estar?
Pues 7 años justo estuve sobre las armas.
¿7 años?
Sí, porque ahí pegó la guerra de Alemania cuando terminó la de España, y ahí estuvimos acuartelados 2 años.
¿Y por dónde lo tuvieron? Me imagino que era difícil en aquella época, un hombre joven de una isla, vivir aquí en el campo tranquilo y que le lleven a uno a la península ahí sin conocer nada ni a nadie. Tenían que ser días muy duros, ¿no?
Era duro, sí. Y luego cuando ya nos trajeron para Las Palmas, estuvimos en Las Palmas unos 3 o 4 meses, y luego nos pasaron aquí a Fuerteventura y recorrimos toda la isla. Gran Tarajal, bueno, desde la Punta Andía, se llama Cabra, hasta la Oliva. Unos para aquí, otros para allí, así repartido.
Bueno, después de que acabó eso, regresa uno a la isla, a su casa, a su gente.
Sí, sí, sí.
¿Y que llegó el momento de pensar ya en matrimonio o no?
Sí, bueno, yo me casé estando sirviendo.
¿Estando sirviendo se casó?
De
permiso.
De permiso, sí.
¿Dónde? ¿Dónde el 40, contrajeron matrimonio?
En Pájara, el 42, y vinimos a vivir aquí.
En el 42, en la iglesia de Pájara, que era el lugar habitual donde
sí,
en aquel momento
pertenecíamos nosotros.
Bueno, ¿y qué recuerda usted de aquella época, doña Juana?
Que recuerdo que cuando eso era otra vida que la de hoy. Yo cuando eso recuerdo de que íbamos caminando de aquí a Pájara. No. Para casarnos y para bautizarnos y todo, bueno, yo me bautizé en Cofete.
¿En Cofete?
En Cofete.
Se bautizaron 4 Cofetes. Se bautizó ella, Luis Placer, no lo conozco, que era hermano de tío del Chafle, o el padre del Chafle. Y otra que era de aquí, de un Baldomero Martín, que vivía aquí en Banda Blanca. ¿Y la otra cuál era? ¿Hostil Santana?
No sé, yo sé de esos 3, de Luis, de mí,
sí,
y de la...
¿Otro había?
Y la
jandillera que le decían.
En aquella época Cofete era una población, Cofete había gente, ¿no?
Sí.
Y había trabajo, ¿no?
No había mucho.
No, el trabajo eran ganaderos que estaban con ganado y arando y la cementera. Se trillaba y no se vivía de otra cosa, y el marisco nada más. ¿Cuándo se podía ir?
De todas maneras, en aquellos años uno tenía que hacer de todo. O sea, sí. Si tenía que coger y embarcarse en el barco e ir a pescar o ir a coger marisco, ahí...
Muchos. El barquito es el morro. Ahí iban gente que vivía en el campo y iban a pescar. En los años ruines iban a pescar las cobras cuando se descubrió ahí.
¿Y qué riesgos se sumaban también, no? Porque ¿cuántos marineros hay y había que no sabían ni siquiera nadar, ¿no? Y tenían un valor tremendo, ¿no? Sí. Meterse en el mar ahí.
Sí tenía valor. Sí tenía valor, sí. Aquí había un tío mío que estaba en la labranza aquí, de araba y sembraba y todo eso. Después dejó el campo y se fue a embarcar. Se embarcó ahí en los barcos. Cuando se fue de aquí, vendió unas camellas, 2 camellas que tenía, un burro y no sé las cabras. Y no llevaba 2.000 pesetas, Lupe. No llevaba 2.000 pesetas los animales. Y se embarcó.
Pero era dinero, ¿no?
Era dinero, era dinero. Eso era un dineral. Y se embarcó y después se quedó en el morro, se hizo los gasitas y se quedó en el morro, pescando ahí. Y él no volvió más al campo. Ahí el morro se ganaba, había zafras que se ganaban.
¿Y qué recuerda de los animales? ¿Qué valor le da usted a la cabra, al burro,
al
camello? Pero digo valor sentimental, o sea, era casi parte de la familia, ¿no? Era necesario el cuidarlo y el querer...
Hombre, claro, atenderlo, había que atenderlo, para poderlo tener, porque hacía falta, en el campo hacía falta los animales.
De mucha hambre le salvó a mucha gente, ¿no?
Oh, pues de eso se vivía aquí antes, del ganado.
Cargamos los burritos de marisco, los cargábamos detrás, hasta llegar a donde se podían asar.
Y para ir al morro, al burro, traer la carguita, lo que uno compraba, y traer el agua, ahí abajo hay un pozo que le dicen la Fuente de la Marea. No había, ya no está porque están tullidos. Uh-huh. Y ahí de ahí tirábamos el agua, a cuestas con barriles, los burros.
¿Dulce o agua buena, o bien sí, agua buena?
Habían tiempos que se picaba un poco, porque es en la orilla del mar. Y lo demás lo traemos de aquí, y aquí tras de Aguayeguas y la Majalagua, que es aquí por el norte, cerca de la orilla de la
Había que buscar el agua donde
sí,
estuviera.
Donde era, claro.
Y cargarla y traerla como
que
fuese.
Sí. Y a cuestas la trae uno también. En el morro. Recuerdo yo de, porque el morro siempre había, lo que había, el agua que había era el lleno, no está los de él. El Diablay, un poquito más para allá. Los pocitos de agua que la salaba bastante. Y no servía, sí, para fregar, yes. Uh-huh. Pero lo demás había que traerla de Joró. La traíamos en barquillo y cuando no, cogíamos un barril de 30 litros, 30 y pico, cogíamos el barril y íbamos a Joró a traer el agua, a cuesta.
Háblale de aquí.
Y en el cielo había un tanquito que también bajábamos el agua en barriles.
¿Cómo era eso? La gente iba, cogía el agua sin problema ninguno, o sea, todo el mundo conocía el lugar donde estaba.
Sí, eso
y cuando tenía necesidad iba, la cogía y punto.
Sí, el tiempo lo que pasaba es que había que madrugar para coger el agua, que el primero que llevaba porque daba poca. Uh-huh. El primero que llegaba se entregaba el barril de agua.
Antes le comentaba yo también fuera de la cámara lo lejos que eran las cosas dentro del pueblo, ¿no? Usted vivía precisamente a la altura del Parque Tagoror donde está hoy.
Sí.
Y claro, las casas quedaban tan cerca a la orilla de la mar que daba la impresión de que estaban lejísimos, ¿no? Y hoy en día da usted una vuelta por el morro y ya casi medio Barranco del Ciervo está habitado, ¿no?
Verdaderamente. Y el peñón que está arriba, ¿no te acuerdas del peñón? Del peñón
sí,
que estaba arriba.
Sí. Que ahora todo casas, ¿no?
Sí, ahora todo casas. De la Corral de Llano, barría un cacho. Allí descargamos las cargas leñas que traíamos del campo, que no se conseguía. No había gas ni nada.
¿Pero
de eso.
¿Qué leña es la que
leña
se conseguía? Era
salados,
¿no?
Leños salados, espinos y eso. Y una leña que hay arriba en Ojrao, la traíamos a Cuesta, que era arriba en donde vivía Pellegrina. El ciervo arriba en la misma cabezada, forminaba y no se conseguía ya, porque no se cocinaba sino con leña del monte.
Pero lo que cargaba es aquí para el norte,
aquí de las montañas la llevamos al norte, a cuesta, para San Julián Marisco y la que gastábamos nosotros, pero para el marisco era lo más. Y la traer de arriba de esas cabezadas, traer la leña para poder cocinar allí.
Bueno, también podríamos hablar un poco del ganado, ¿no? El ganado siempre era suelto, ¿no? Pero había que ir a echarle el vistazo, de vez en cuando recogerlo, para ordeñarlo, para todo.
Atenderla, claro.
Y antes no había medio sino caminar, ¿no? Y caminar. Si se hacía la noche, pues llegar aquí como se pudiera, ¿no?
Sí, como se pudiera, caminando.
¿Se acuerda así de alguna anécdota, de algún día que pasara algo anormal y que le venga ahora a la mente?
Pues ahora qué es. Y eso nada más que
mira, aquí estábamos bailando hasta el día, hasta los claros del día, el oscurecer hasta el día. Y aquí salíamos, con el sol fuera, a mariscar al norte. Soltera
y apurando para llegar a tiempo.
Cambiar de ropa y al norte, a mariscar. Y si es para traer el agua de abajo, dejaba yo a mi niña la más vieja, la dejaba, la acostaba. Con mucho viento la acostaba dentro de un bidón.
Sí, porque eso.
Medio bidón. Y cuando iba a cogerla, estaban tullidos.
Eso era abajo, en la Fuente de la Marea, donde
la traían los brazos para arriba, la traían los brazos y los burros cargados de agua.
Sacar el agua para llenar los envases, un balde. Y claro, llevaba a la niña, la acostaba para allí para que le dejara llenar los barriles. Y después cuando llenaré.
Y hasta el día de nacer mis niños, traba yo los barriles de abajo, los cargaba.
Esas largas.
Los barriles grandes que había, los cargaba y los descargaba aquí.
¿Embarazada y todo?
Sí, en día nacer era un poquito de llegar aquí.
Que nacieron todos aquí, por cierto, ¿no?
Sí.
Sí. Uno vivimos aquí, pero había una paña.
En la pared.
había una paña el segundo día, y había que ir a la paña. Ella estaba con dolores, decía ella, que estaba con dolores ya. Y digo, pues yo me quedo. Dice, no, tú vas a bañar también, yo creo que aguantes.
Que me daba vergüenza, me daba vergüenza de que se quedara por eso.
Y fuimos a bañar.
¿Qué hay hoy?
Sí, no, a sí. Bañar de la pared para aquí. La ambuesa era ahí detrás. Y cuando veníamos bajando esa montaña con el ganado, entonces yo miraba para aquí sospechándome lo mismo. Veo un chiquito José Tablo para allá corriendo, que era José Cabrera, el hermano de Teodoro, que di avisarme que él tendría niño, 10 años, ¿no? Por ahí andarí. Y entonces yo lo vi ya correr para acá y trompecé con él. Dice, ¿qué pasa, mi niño? Dice que mi madrina está mala, que era madrina, ¿eh? Está mala. Claro, más corría yo todavía para acá. Me tenían todo preparado afuera, había una paredita, ¿eh? Y un burro, una burra era, al bardejar para salir para las hermosas. Porque la partera le dijo, dice, mira, es Andía, no deja luz, vente para acá que yo te atiendo, que era partera. Y nada, digo, claro, lo tenía pensado, ya tenía todo preparado allá. Cuando llegó aquí, la monté en la burra, le di un palo ahí, y yo agarrado de ella, la llevaba agarrada así, a las hermosas. Cuando día por los gorriones para allá arriba, que di al camino por allí, la llevaba agarrada y le di un dolor fuerte y se prendió sobre la burra así, yo aguantándola, para que no se cayera. Pues allá fue a dar algo. Eso se ve en poca. Pocas veces se ve. Así. Esas cosas.
Que al final fue usted quien le tuvo que echar una mano para traer la criatura al mundo.
No, las hermanas y
las hermanas que
estaban
iban
allí y la madre.
Pero viene sufrimiento, había que pasar,
sí,
antes.
Sí, se pasaba, sí. Sí se pasaba mucho.
Y se arriesgaba uno hasta la vida, ¿eh?
Ahora que como vida, yo, sí. Como yo que era de mí,
ella,
yo tampoco me voy a dar.
Ella era fuertita también. Ella tiene todavía, tiene 86 años, es todavía Lidia, va aquí, casi tanto como la hacía, está todo el día andando, todo el día, y claro, y eso lo tiene viva que esté traquineando. Sí. Y ahí tiene una media docena de cabras que las tienen cerradas ahí al corral, que los hijos se las vienen a guiar, pero ella sin ellas no, dice que no vive, y claro, después de todo, se pone a andar y eso lo ha aguantado también. Y a mí me ha pasado lo mismo, todos los días voy allá a verla, nada más. Pero sí, antes sí se pasaba, no como hoy, hoy se está gozando.
El hombre está cansado ya.
En esos años se hablaba mucho de la luz más fasca, ¿no? Yo no sé por qué nació eso, qué es lo que es en verdad, me imagino que usted algo nos puede aclarar de ello, ¿no?
Yo esa luz la vi muchas veces. Pero, ¿sabes lo que era, no?
Daba miedo, o sea, la sensación
miedo,
era...
Y a quien le tuviera miedo. Yo verdaderamente, yo no le tenía miedo. Por ahí para abajo, pues a majar para abajo, llego a bajar muchas veces. De ahí dar salto y transponer lo mismo, transponer el palmar. Yo no sé, eso, yo creo que no hizo daño a nadie. Chiquillo mío, estaba trabajando en los gorriones, Luciano, viniendo por ese barranco arriba, o por la pista para arriba, tenía una moto. Y de repente se le rompió la moto. Y entonces él mismo puente iba. Se puso a arreglar. Y cuando levantó la cabeza, una luz allí de lado. Coño, una luz. Él los tenía bien puestos también, no era hombre de miedo. Coño, una luz. Volvió a arreglar la moto, preparando la jipa. Y levantaba la cabeza la luz. Dice, está la luz, vale. Pues nada, la trajo caminando, la moto, y la luz salió muy para allá y la letra fue muy para allá. A él no hizo daño ninguno. Y yo, estando sirviendo en las salinas, en la, bien digo, en las salinas allá en y la torre que son pegados. Cuando eso no había carretera, no había nada, sino caminando. Había unas chozas de ganadero allí en aquel tablero allí, pasar para abajo y para arriba, y que están, si esta noche no, mañana noche se veía la luz allí. Decían que era la luz de Mafaca, yo no sé si era, si no era, pero que estaba la luz allí, sí. Pero eso es muy fácil, que a lo mejor era, creían que era la luz y no era luz. Otra vez vine con permiso aquí, estuve 2 o 3 días aquí, y salí para afuera, para ir para Pozo Negro. Y claro, tenía que salir de madrugada para presentarme allá a la hora que me dieron. Yendo por Grepe arriba, una luz a medianoche, una luz por el barranco abajo, una luz pegada a mí, uy, pues la luz de Mafac. Yo seguí y ¿sabes lo que era? Un coche con un faro sol muy bajo. Así es que yo no sé, pero la luz sí, eso la vieron mucho, mucho. Yo, pero examinarla no. Dice que eso vino de uno que mató un carnero y pasarlo cogió la cruz, una cruz, y la pegó fuego. Dice que viene, eso no se sabe.
Sí, yo también pero, llegué a oír a sí, esa versión, eso, ¿no? Sí.
Yo de eso no sé, porque yo sé que ni le tenía miedo, ni sabía firme si era, que la cantaban que era así.
Pero había fe antes, la gente tenía mucha fe en las cosas y
la había todo el mundo, casi todo el mundo la había, por varios sitios.
Y lo vi aquí bastantes veces.
Bueno, ya lo creo, ese tablero ahí, juntarse al agua, la luz, juntarse al agua.
Yes. También hablando del cuartel y de tantos años que tuvo que servir, nos comenta, se pasaba hambre estando en el cuartel, tuvo ocasión de poder conocer a más majoreros en aquellos años. ¿Hubo alguno que recibió algún disparo, usted en concreto? Cuéntenos un poco.
No, yo, en los que estuvieron conmigo, sí, nos mataron compañeros, nos mataron. Pero algunos, de casualidad, se mataban, reventaban un cañón, y cogerlos y matarlos de los mismos materiales nuestros. Y otros no, de los. Pero conocidos, más obreros, había muchos, muchos, y muchos murieron también.
¿Y qué opinaban ustedes de eso, de la guerra? Que estaban ahí obligados, ¿no?
Hombre, o sea, claro.
Pero Gustavo, vamos, nada, ¿no? Claro. O sea, que quiero decir que uno estaba allí por la obligación, pero...
Pero nos quedaba otro remedio de estar allí.
Y había que coger sí. Las armas, ¿no?
A tu amigo, de lo enterrado.
Ah, aquí fue en Tetín. Tengo un amigo, por cierto, ha venido varias veces, yo también fui allá a ver, ha venido aquí, la entrada de los hijos, a ver, él no camina, no tiene las piernas mal, cosa que le dio en las pies, pero lo demás, bien, ese, estando disparando, le explotó un proyectil y lo cogió. Y lo enterró, le quedó fuera la cabeza y que eran como trincheras, ¿verdad? Y explotó el proyectil allí y lo dejó enterrado. Pues nada, ya lo mató. Pero nada, pegamos con él, lo sacamos allí. Estaba loco. Fue a correr, pero no.
Se lo van a comer.
Antes lo cogimos y el hombre se fue refrescando. Y ahí está. Pero. Sí, alcanzó unos rasguñillos, pero no mortales, nada. Ya sí, herió, sí, se veía mucha gente. Y matarnos a nosotros, caer un proyectil y matarnos, hasta 2 a la vez. Y claro, pues la guerra es así.
Pero no entendían por qué. ¿Por qué? Llegó a estallar una guerra y encima entre españoles, ¿no?
Españoles todos. Unos que le decían comunistas y otros españoles, así.
Y uno sin ideas políticas ninguna.
Ninguna. Estamos allí como burritos obligados allí.
Pero mientras sirvió, ¿se podía comer todos los días sí, y caliente? Sí. O...
No, todos los días caliente no. Con rancho frío, mucho, pero muchas, muchas veces. Rancho caliente sí, cuando, por ejemplo, una retaguardia, estaba un par de días en retaguardia, entonces comíamos rancho caliente. Pero cuando estábamos allí compartiendo, una vez estábamos y nos llevaron rancho caliente, lo hicieron a retirar. Y no estábamos nosotros tirando. Y cayó un proyectil del lado de la misma perola que nos iba a repartir la comida, levantó por ella. Y aquella hora el rancho frío.
Tremendo. De todas maneras, luego sí llegó el hambre, ¿no? Sí, después sí que llegó el hambre.
Cuando ¿no? la guerra terminó.
Razonamiento, ¡bah! Cartilla.
Y cuando estábamos aquí, era imposible, no se puede vivir del hambre, porque es que no se conseguía nada. Y a las familias que les daban, nosotros comíamos lo que nos daban en el cuartel, que viste que era, cogí un plato que nos ponía en el rancho, en el plato y venos la silla de la agüita, que el alimento podía dar. Mm. Pero la familia, todas con cartillas, cuando, pero la cartilla no llegaba a llevar. Pero eso fue aquí ya, durante la guerra no se pasó hambre, eso no, comíamos todo lo que queríamos.
Eso es lo extraño, ¿no? Que en el transcurso de la guerra...
Sí, sí, y después de una...
Y después de la guerra fue cuando llegó el problema...
Ah, eso, cuando, después cuando terminó la guerra, eso era imposible.
Está antes de eso.
Bueno, y de la familia Winter, ¿qué nos podría contar? Porque también de lo tuvo que conocer bien, ¿no? Y vivir aquella sí, época, ¿no?
Él sí tenía sus cosillas aquí, pero no, él no... Después que vino ahí al morro, pues él llegó aquí. Ahí el 30 y algo, me parece que llegó aquí. Es tú. Aquí, ahí se preparó, yo no sé en qué forma. Se quedó con esto. Y después se quedó ahí un tal don Alberto, un tal don Guillermo, lo dejó encargado ahí, él se fue. Y vino el año, el 48. Vino ahí a. Ahí se, después ya no se fue más. Y él, claro, tenía sus cosas malas y buenas. También favoreció mucho. Mm. Pero a nosotros nos fastidió también.
Él precisamente dividió la isla por aquí cerca, ¿no? Por
ahí la dividió aquí. Ya esto fue. No me acuerdo qué año fue. De Esquinzo Barría. Era de un. Y unos alemanes y escrito bajo él. Que por lo que dice, yo eso no sé si fue. Ahí puso él unos tomateros y tenía un socio que era alemán. Y ahí traían barcos cargados de maderas unas y otras, cuando los tomateros y todo lo que hacía falta de los tomateros, las empresas de tomateros, hicieron un gasto horrible. Un gasto horrible. Y después él mismo, o lo que dice, mandó a Yara Verde la zafra. Y claro, el socio, pues mira, el ignorante, se quedó, lo dejaron medio arruinado. Se fue a pleito, que fue cuando partieron la isla. Ya él se vio medio obligado.
¿Ratito que usted oye?
¿Eh?
¿Ratito?
Sí. Cuando se vio obligado, ya el partido le dieron para pagarle a los demás, le dieron la vida.
¿Y ustedes entendían eso, del que llegara alguien extranjero y de buena primera pareciera como el dueño de todo, ¿no? Era algo que ustedes, difícil entender, ¿no?
Vendió el terreno y nos vendió a nosotros.
Nos vendió a nosotros, él mismo.
¿O sí?
Eso es algo que es difícil asimilar, ¿no?
Sí,
y de poder uno decir, bueno, ¿y aquí qué está pasando?
Sí,
¿no? Y...
Verdaderamente que sí.
Porque después también nos contaron de que llegó a cerrar ahí a la altura de la pared, que hubo incluso un vigilante, ¿no?
Eso le iba a decir.
Sí, sí.
Cuéntenos usted cómo vivió aquel
momento. Ahí pusieron un vigilante en la pared.
Para que registraran cuando se vio.
Para que registraran la gente que estábamos aquí y los que venían de allá, mirar a ver lo que llevaban. No sé, que les fue a robar queso o carne. Eso fue, pues otra cosa no podía hacer. De Matas Blancas, salón de Matas Blancas. Uh-huh. a la pared. Ahí pusieron una alambrada. Y teníamos que pasar todos por la puerta. Por la puerta donde estaba el vigilante. Y después eso, pues eso ya, cuando pegaron a trabajar aquí, ya eso lo abandonaron. Y está como está abandonado. Hay una alambrada y pusieron una fila de tuneras. También todo eso de sur a sur, de al norte. Las indias esas.
Un poco más de fatiga todavía la que ya existía, ¿no?
Uf, ya lo veía.
Bueno, ¿qué nos puede contar así de la familia de Cofete, de Morro, de después de aquí? Aparte de reunirse cuando llegaba el momento de las fiestas, que todo el mundo se concentraba
sí, pues
bien
nada.
Cofete o aquí. Pero, ¿qué nos puede contar? Porque en aquella época la gente era más sana, ¿no? Había menos. Pero era más sana, las puertas abiertas, se conservaba, se hablaba mucho en la calle hasta las horas que fuera. Ahora después, a la hora de trabajar, todo el mundo trabajaba, la mujer, el hombre, se ayudaba a varar el barco, a echar pescado fuera.
Eso era
el... Había más unidad, ¿no?
¿Qué tiene que ver? Y en Cofete, pues mire, era lo mismo que aquí, ganaderos, labradores, y no hablábamos sino de eso y de la Mar del Norte, que es lo que había aquí no había otra cosa. Y fue cuando llegaron estos alemanes, preparaban cositas para aquí, cositas para allí, ganamos algún duro clarón, pero poca cosa. Y algo como que ellos querían, y como había necesidad de ganar un duro, pues trabajamos. Y lo demás de ganado y la cementera. Pero ya a última hora ya no dejaron de...
Yo sé que me tuve que ir a Las Palmas a trabajar los tomates.
La gente de aquí, sí.
Organil,
a Las Palmas, al sur. Mm. Iban de aquí, las mujeres iban de aquí. Se iban, las mujeres y los hombres.
Se iban meses, ¿no?
Oh, ya lo creo.
Y los hijos, ¿qué hacían? ¿Tenían que arrasar con ellos?
Hombre, los hijos quedaban aquí y ellos mandaban de allá lo que...
Pero cuando eso se entera, ¿no?
Sí, ellos sí, pero los padres de ellos estaban aquí y ellos les mandaban de allá lo que día ganando, bueno, aparte la comida de ellos.
Y me imagino que un trabajo también ya de por sí muy duro, ¿no? Y después de estar fuera de su casa. ¿Y cómo podía vivir?
¿Tres pesetas
le pagaban por la jornada?
Tres pesetas al día.
Y algunos no llegaban.
Hacíamos la ganiguín porque pagaban tres pesetas, que arriba no pagaban, en el Sardina no pagaban sino 2.50.
Eso la había antes, era muy mal. Lo único que ha estado bien ahora, después de esta gente, que si uno trabaja gana que comer, ¿verdad? Mm. Pero antes es que no había ni trabajo.
Por eso la llegada después de lo que son los hoteles, la llegada un poco del turismo...
Hombre, claro, eso ha salido para adelante, claro.
Ha hecho que la vida cambiase, hombre, sí, trae sus cosas buenas y malas, ¿no? Quizás ha perdido el roce entre la gente, el poder dialogar, sentarse un rato a hablar, pero lo que usted dice, ha traído la posibilidad de trabajar y de ganar un sueldo.
Sí,
¿no?
Señor.
Y de trabajar sin matarse, porque antes había que trabajar de sol a sol y no se sabía si al final llegaba algo.
Ya nada, pues ya quizás íbamos también... A veces cargados, si teníamos un burrito y si nos teníamos cargados, amor, a cual piquito bofio, si lo conseguíamos. Y ya había el morro, dos o tres casas. Y estaba un tal señor Viera, tú no conociste. Un tal señor Viera que era la tienda que había en el morro. Hacía de nosotros lo que queríamos. El trabajo que nosotros hacíamos fue mariscábamos y le llevábamos el marisco seco. Seco o embotellado, lo que fuera. Lo llamo a él, estaba esa tienda y otra le decíamos la del Rubio.
Sí.
Tres tiendas había en el morro y otra, una tal
Tía Soledad,
que era la familia de él. Y así, ellos eran más listos que nosotros, se iban y traban a Las Palmas, se iban y traban la comida, el gasto, ay, ¡pah! Esto está muy caro. Se cogía algún pescado. Venían tiempos de coger pescado, sardina, estos longarón y tojareas, que lo que se vivían los morros eran de pescadores. Y si cogían mucho, Tú le llamas a él para... Dice, uff, en Canarias está, llevo pescado, no sé si de África, si de dónde, está muy caro. Muy caro, y trajeron cantidad. ¿Usted qué hago con ellos? Lo llevaban para allá a lo que podían vender. Y después lo pagaban como ellos querían. Lo mismo que quería. Y el marisco pasaba lo mismo.
Pero eso fue bastante bueno.
Y, sí, bueno, sí fue para nadie. Yo me vi con miseria, pero otros se vieron más. No les fijaba llegar allí a la tienda, no fijaba. Y sin embargo, yo llegué a ir, estando en Las Palmas con enfermedad, y ir a casa de un tío de esta, que a esta la tenía allá, al médico, y conviar con dinero. A mí fue bueno, bastante.
Precisamente otra cosa de la que no hemos hablado era la dificultad que había cuando uno caía enfermo, ¿no? Porque ya salir de aquí ya era muy difícil. Llegar al aeropuerto y poder pillar un avión ya era otro problema.
Y grande.
Y luego, luego ya se complicaba más el estar en Las Palmas, los días que hiciera falta, ¿no? Y tirar para adelante.
Hombre.
A mí el enfermo de aquí...
Y morir gente. La gente morir aquí sin médico. Pero mucho. Hasta un hermano este, ya cuando se había un practicante en la Antigua, y aquí en Tarajalejo había un médico feliz. Se puso un hermano de esta de 18 años malo, duró 3 días y corrieron fueron al médico ese, sí.
¿Pero cómo se llegaba hasta el médico?
Caminando, montado
con
un muro.
Con la persona enferma ahí.
Hombre, dos días que llegaba. 2 días aguantó, ¿no?
24 horas, no aguantó sino 24 horas.
Y murió, y aquí sin médico.
Y ni siquiera se supo qué pasó, ¿no?
Él decía que creía que podía ser una pulmonía.
Le pregunté después de eso, le pregunté al médico.
Le preguntaba, después de morir.
Pulmonía dormía, creía que podía ser.
Y podía ser, como nosotros no sabíamos nada. Y aquí eso...
De todas maneras...
Y antes, ¿por qué moría la gente aquí sin ver un médico? Pues no lo había.
Pero de todas maneras, la vida era sana, ¿no?
Sana, sí,
o sea,
sí,
lo,
sí.
Que, lo poco que había era sano. Por eso sí, quizá duraba más la gente, ¿no?
Duraba más, sí, sí.
Cuéntanos un poco el poder llegar a un médico a Las Palmas, porque...
Ay,
como decía, llegar de aquí al aeropuerto, complicado, ¿no?
Yo pasé.
Aquí en Las Palmas había, venía un barco por aquí y le hacían el guanchi. Antes no hubo otro, sí.
Uno le llamaban el correo también, creo que llegaba alguna vez, el correillo,
el correo, así, ¿no? Pero aquí no atracaba.
No atracaba en la Tarajalera, ¿no?
A veces, y a veces no, porque no había ni muelle.
A veces en el puerto.
Y cogíamos o bien el barco, o bien el correo por allí, así en los tiempos. Sale fuera. Y cuando no, al puerto, caminando. Allí en Gran Tarajal ya había un camioncillo viejo que le decían la guagua correo. Pero llevaba alguno de casualidad, porque mucha gente, pues mira. Lo demás, o bien allí, o bien aquí, teníamos que cogerlo para embarcar. La gente a morirse. Tres. Bueno, ya última hora, cuando ya había motores, se llevaba más luego, ¿verdad? Pero antes, hasta 3 días los barcos en traviesa.
Cuando llegué al morro me ponía el alimento, a ver si me lo tragaba con una cucharillita, me acuerdo. Si volvían así.
La vida antes aquí era muy fea, muy fea. 3 días ahí en el barco con calma, que no había motores, para llegar a un... Sí, señor.
Pero yo lo vine a Las Palmas, no quiero recordarlo. Ya hoy no me importa, pero cuando eso.
Y hoy.
Hace mucho entrenamiento.
Hoy se llega a Las Palmas en.
O que
en hora y media se llega a Las Palmas.
Creían que me estaba muriendo.
Tú y mucho.
Bueno, una vez no me dejaron pasar de Gran Tarajal, del puerto.
Personas que eran ruin para embarque, suelen.
Los médicos.
Suelen morir. Bueno, ¿cuántas veces no la llevé yo a coger el avión aquí fuera? Cristiano, pues cuando cogimos el agua en Gran Tarajal, pegó a devolver en Casilla su transporte de correo, de guagua. allí la gente que venía, que unos venían para Jandía y otros para allá, no creían que llegara yo adelante al puerto. Allí si un llegué, corrí para el médico Peña, que llamaba, que el médico que estaba aquí en la isla. Y entonces la traje allí a una pensión, le puse unas inyecciones y volvió así. Pero era, y para llevar al segundo día, para coger el avión, que no costó.
Y el avión, me imagino también que pocas veces la pillaban, ¿no? O sea, que encima de la enfermedad, el miedo al propio avión, ¿no?
Quitaron a uno que día, yo creo que era extranjero, para meterla a ella como la vieron allí. Si no, ya. Entras la casa de un tío que tenían en Las Palmas. Entrasla por la puerta para adentro, arrastrándola porque se estaba muriendo. Estaba muriendo. Allí le pusieron unas inyecciones y qué sé yo. Y volvió. Y aquí me está dando lata.
Y muchos años.
Y no estoy nada de lata.
¿Cuántos años llevan juntos?
Pues, llevamos.
Del 42. A la fecha.
Fue la fecha en que se casaron.
60. Sí, 40,
pero 60, después de noviazgo también, que antes se andaba unos cuantos, sí, ¿no?
No fue mucho, dos tampoco, años. Dos años.
60.
Sí, estaba yo.
60 años llevamos juntos.
60 años. Toda una vida.
Toda una vida, sí.
Pues, don Luciano, doña Juana, le agradecemos mucho que nos atendiera un ratito, que nos contara algo de.
Y perdonar por ese sacrificio. Por las malas palabras que le decís.
Ninguna. La verdad es que se sufrió mucho y yo creo que puede servir también de ejemplo, ¿no? A esta juventud, lo que es un sacrificio, lo que es poder conseguir. Hoy en día se consigue todo quizás con demasiada facilidad.
Gracias a Dios tenemos
coches
en la puerta.
No sé cuánto cuarto para tu
hijos. Los hijos que tengo, mejor no puede ser para nosotros. Los tenemos todas las noches, las tenemos aquí, fijo. Y no puedo contar otra cosa de ellos porque han sido muy buenos para nosotros.
Y por último, doña Juana, ¿qué tal ha sido él para usted?
Bueno, un hombre bueno, el medio de vida de él, lo que es muy mandón.
No, alguien es el que tiene que llevar el mando, ¿no?
el que pertenece a él. Pero vaya, 60 años que llevamos juntos porque éramos vividos.
La familia de suegro de ese también pasó necesidades bastante. Yo quisiera que él viviera y contara todo lo que pasó. Ay, se pasaban muchos hijos. Él solo trabajando, enfermo. ¡Ah! Pasó bastante.
Hasta enfermo ir a trabajar. La verdad que sea la circunstancia que ustedes pocos tuvieron cinco, ¿no?
Sí.
Porque antes se acostumbraba a tener muchos hijos.
Una partida de ellos, sí. Bueno, yo lo conocí aquí, una partida de hijos.
Crié seis.
Pues como decía, muchísimas gracias y gracias, quién sabrá, igual dentro de unos años continuamos hablando, porque como decía doña Juana, mucho queda.
Nosotros no podemos hablar.
Imposible que yo pueda vivir más, ya.
Teniendo salud y joven.
Si hubiera salud.
Y anoche mismo me levanté, no me levanté, estaba ahí, estábamos hablando ahí. Y entonces tuve una noticia de una prima mía. Que vive en el
de Lola Hernández,
que es la madre del Pillón, ¿te lo conoce el Pillón? De Pancho Pérez, de Antonio Pérez, la madre esa que está malita allá abajo. Mala, de la misma edad mía, Mala, y yo no la encontré ni muy mala, pero se bajó la atención y estaba. Y está mal.
Y de la misma familia.
Nosotros estamos caminando porque Dios quiere.
Pues hay que seguir para adelante.
Hasta que quiera.
Y esto de tener ahí todavía unos animales y continuar ahí, eso da más vida todavía.
Eso
más
lo digo yo, que no me quiten el vivir mío.
Ella le
que yo soy mis hijos trabajando también por fuera. Y yo miro para.
Pero no podemos ya, no podemos. Ella le come lo único.
Pero verla.
Pero ves las que sean.
Verla pues.
Hasta el otro día estaban haciendo queso, que bastante famoso ha sido. De hecho, veo por ahí también un diploma. Sí, y no será el único que ha conseguido usted.
De Tenerife fue ese nada más. De aquí de la isla, sí, uno.
Ese
unos 9 o 10.
Un quesito que.
Muy reconocido, sí, siempre.
De allá.
Su queso. Eso también es importante.
Ese
¿no?
lo mandaron a pedir un queso. Aquí para mandarlo a la fiesta de mayo en Tenerife. Y entonces, pues sí, un queso, ahí bien. Lo llevaron de la isla, llevaron de todos los malos ganaderos. Y tuve suerte que fue hicimos el número uno allá.
En muchos sitios, en muchas ocasiones.
Pero en el premio sí. Nos escribieron una carta.
Además, uno trabajaba y hacía los quesos también con mucho cariño, con mucha ganas.
Con ganas.
Porque eso hoy, se nota también
en los boneros. Hoy en día el queso no vale, por, ni sirve los guajos, ni sirve nada. De lo de antes, o sea,
hoy, que sea. Hoy todo se hace para cantidad.
Sí, para cantidad, sí.